Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Radio El Espectador, con otro programa de la serie Tímpano, como todos los sábados y domingos, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para dejar mensajes grabados durante la salida al aire del programa, discar el 2901-3776 o enviar una palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. En instantes comenzamos el programa de hoy. Hace poco más de un mes, en el Teatro Nacional Cervantes, de Buenos Aires, se realizó un acto de homenaje a nuestra gran actriz China Zorrilla. Se festejaron sus 90 años de vida plena y su despedida de los escenarios, tras 69 años de actuación. Nacida como Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, el 14 de marzo de 1922. Hija del escultor José Luis Zorrilla de San Martín y nieta del escritor Juan Zorrilla de San Martín, inició su carrera artística en el Teatro Independiente Uruguayo, trasladándose luego a Londres con una beca. A su regreso y hasta 1958 protagonizó más de 80 obras de teatro con la Comedia Nacional Uruguaya. Trabajó numerosas veces con Margarita Xirgu, la gran teatrera española amiga de García Lorca, que la dirigió a China en La Celestina, Bodas de Sangre, Tres Hombres y una Mujer, Sueño de una Noche de Verano y Romeo y Julieta. En 1961 se convirtió, que conste que estoy abreviando el currículum porque la vida de China es enorme. En 1961 se convirtió en una de las fundadoras del Teatro de la Ciudad de Montevideo, con el que viajaría más tarde a Buenos Aires, Madrid, París, con varias experiencias compartidas con Antonio Larreta y tanta otra gente de teatro célebre. Rodó en 1971 su primera película, Un Guapo del 900, instalándose definitivamente en Buenos Aires, iniciando una intensa actividad teatral, cinematográfica y televisiva. Polifacética, extrovertida y, como ella asegura, sin miedo a vivir, ha trabajado además como periodista, traductora de obras de teatro y musicales, locutora de radio y maestra. Entre su rueda de amigos y conocidos, el escritor Martin Amis, Dustin Hoffman, Greta Garbo, Diego Maradona, en fin, una selección muy nutrida y variada. Vivió 5 años en Nueva York. Ciudadana ilustre de Buenos Aires, de Montevideo, de Mar del Plata, distinciones, una larguísima lista de premios. Hoy nos acercaremos a ella a través de una entrevista en 1990 en Milán, cuando apenas tenía 67 años.
En materia artística se trabaja con la imaginación, pero no nos habíamos imaginado este encuentro aquí, China Zorrilla.
No, la verdad que ella tampoco.
¿Verdad? China Zorrilla, que es como no sé, como hablar de toda una concepción del teatro, toda una historia que ya es parte, ¿no?, de la historia cultural, que hace difícil hacer un prólogo tan breve para alguien con una carrera tan enorme y tan estupenda, ¿no? Y ahora nos encontramos trabajando, si no juntos en equipo, ¿eh?
Pero en cierto modo con la misma emoción de representar al Uruguay.
Exacto.
En un programa de RAI que muestra el Uruguay para toda Italia.
En Milán.
En Milán. O sea,
¿no?,
que es una circunstancia bastante pintoresca y a mí realmente me emociona.
Y además
con Mario Benedetti, con el de Alcide Giglia.
Alcide Giglia,
el ídolo de Maracaná, que estuvo aquí, que también acá es ídolo.
Porque a esta altura ya todos deben estar sospechando, por lo que ya se ha sabido un poquito, de que estamos hablando de este programa relacionado con las emisiones de televisión en Milán, en Italia, referidas a cada país que participa en la Copa del Mundo.
China Zorrilla, en aquella emisión de la RAI, de la Radio Televisión Italiana en Milán, nos sorprendió a todos desde su pasión futbolera, cuando evocó la canción en francés, aprendida de su madre, con detalles de la formación del equipo uruguayo en el Mundial de 1930.
Charmant trésor, vous possédez encore le grand CA, Nassassi et Gestido, Mascheroni, le nègre Andrade, cocktail de champion universel.
Fue una experiencia linda grabar en la RAI.
¿Cómo no?
En un estudio estupendo, con unas luces. yo me miraba en ese televisor y decía, Dios mío, qué maravilla, en un minuto crearon un clima estupendo para la escenita de Emily.
¿Qué fue lo que hiciste finalmente hoy?
Hice dos momentos de Emily. Era muy difícil hacer teatro en un estudio vacío donde se había preparado un escenario para que bailaran el candombe, para que tú tocaras la guitarra, que Mario leyera un poema. Uh-huh. Y cuando me dijeron teatro, muy difícil. Y lo único posible era evocar la figura de Emily Dickinson, y lo hice con dos escenas en las cuales estaba simplemente sentada. En una hablaba de lo que es la poesía, y en otra sí el encuentro con el padre una noche en su cuarto. Y creo que salió lindo.
Lo multifacético de China Zorrilla marcó aquel encuentro desde sus comienzos, cuando de pronto me llevó hacia la música y hacia el piano en particular.
Yo le agradezco a mis padres, que siendo chica me obligaron, como en aquella época en que estudiar era tan aburrido, me obligaron a estudiar piano. Porque la felicidad que yo le debo a ese bastante piano que voy a tocar en una época, ahora lo toco muy poco, es tan infinita, en todos los momentos de mi vida, sirve para un momento de tristeza, que afortunadamente son excepciones, porque soy una persona optimista y de buen humor. Sentarse en el piano es casi una panacea. Cuando estás muy feliz, también te sirve. Y la presencia de un piano en una casa es mucho más que un objeto.
Es ya estaba el piano en tu casa.
Ya estaba el piano.
¿Alguien lo tocaba?
Estaba el piano en casa de mis abuelos, en la casa grande de mis abuelos, y una muchacha vinculada a la familia, no sé por qué razón, buscaba alumnos de piano y me tocó a mí. Claro. Después tocaron el piano mis hermanas, que tocan mucho mejor que yo. Y papá, que era un escultor, que tenía manos duras de moldear la arcilla, sabía un par de piecitas en el piano que tocaba siempre. Pero yo he estudiado piano, tuve épocas en que realmente estudiaba piano, horas por día. Y curiosamente, no sé si fue casualidad o si yo lo busqué, en los últimos espectáculos que he hecho en teatro, en todos tocaba el piano. Tocaba el piano en Emily, cuando ella evoca sus...
Emily es de...
Emily, que es un autor americano, de William Luce, que cuenta la vida de Emily Dickinson. Uh-huh. Y en un momento dado, ella evoca su niñez, y yo tocaba el estudio de Cerny. Do mi fa sol la si do re fa sol la si do re fa sol.
Del húngaro Cerny.
Del húngaro Cerny. Y después, cuando me acordaba de un baile al cual había ido, yo bailaba un tema de Bach y después lo tocaba en el piano. Mirá. Re sol la si do re sol sol mi re mi fa sol la pam pam. Bueno, tocaba eso.
¿Qué es lo que más te gusta de Bach? Perdón.
Mira, lo que más sé de memoria, hay un tema de Bach que a mí me conmueve, que es este.
Un coral.
Eso es una cosa. Yo no sé cuál es el origen de eso. ¿Qué resorte mueve adentro mío?
Muy, muy hermoso.
Se llama Jesús.
Jesús, alegría
de los hombres.
Juan Sebastián Bach, en una particular y poco conocida versión de Atahualpa Yupanqui.
Cuando oís a alguien que capaz que la soledad para escribir la tuvo allá en Solís de Mataojo, cuando oís música de Fabini.
Ah, bueno, eso es una maravilla. Bueno, eso lo heredé.
¿Qué
eso
te pasa así adentro?
Es una maravilla. La isla de los Seibos, por ejemplo, yo la he oído en mi casa infinidad de veces. Papá era muy amigo de Fabini, y en el taller de papá en Punta Carretas, ahí cuando madrugaba, ponía sus músicas preferidas. Y yo me he criado con el culto de la isla de los Seibos, que se toca poco, creo, en Montevideo.
Poco, sí.
La toca la radio, pero yo en concierto creo que la oí una sola vez.
Quizá con Baldi.
Nos estamos remontando hace 40 y pico de años. Pero me conmueve mucho.
Thank you. en nuestro tímpano un pasaje de La isla de los Ceibos, de Eduardo Fabini, por la Orquesta Sinfónica del Sodre, dirigida por el maestro Lamberto Baldi.
¿Conociste a Zita Rosa?
Y lo conocí en la primera época en Montevideo. Y después tuve una gran alegría cuando hice Los Gauchos Judíos, que el tema de clausura de la película era una milonga de Zita Rosa, estupenda, que no sé si está en los discos de él. No es un tema cualquiera, es un tema hecho por Alfredo después que Juancho le dijo: esta es la historia de la película, esto hay que comentar, ¿no? Y es un estupendo tema.
Y después de Bach, Yupanqui y de Fabini, Baldi, China Zorrilla siguió alimentando nuestro tímpano cuando nos recordó a nuestro Alfredo Zita Rosa en una interpretación suya poco conocida.
Yo los vi a esos gringos que se hermanaron con sudor. A los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy, caminantes del trabajo son, por la paz, la luz, la fe.
El teatro es, además, una llave de conocimiento, de sensibilidades, ideas, formas de pensar, de vivir, de luchar, de sufrir, de reír, todo eso que ustedes absorben. Es un trabajo muy de esponja, ¿no? Absorben.
Totalmente. Y además, es, según mi teoría, el último, la última posibilidad de convivencia pacífica que hay en el mundo. El único lugar en que comparten la misma emoción gente de edades distintas, de ideologías distintas, el blanco y el negro y el amarillo, todos juntos, que se ríen juntos, que se emocionan juntos, que aplauden juntos y que piensan juntos, en paz, en orden, sin violencia, es el teatro. Es este.
Y por otro lado, la competencia con la televisión, yo pienso que
es peligrosa,
pero perjudica menos quizás
al teatro que al cine, evidentemente. Aunque para mí tampoco debería perjudicar tanto al cine, porque el hecho del cine, la ida al cine, la enorme pantalla, esa cosa de no saber quién tenés al lado, eso de formar parte de un fenómeno colectivo, tiene un encanto y una magia que no tiene la chancleta y la galletita y el café. Che, vieja, se me enfrió el café, interrumpiendo una película de Bergman, por ejemplo.
Claro.
Creo que es distinto.
Es una concentración.
Es una concentración en el cine que no se te da en tu casa. Ahora, la comodidad, claro, es la chancleta y el mate con la factura, pero de golpe eso conspira contra lo que estás viendo.
Claro.
Porque suena el teléfono, uno ve una película en la casa de uno y no desconecta el teléfono en el timbre de calle.
Ahora, vos se te define como mujer de teatro, China, pero puede haber espectadores, no creo que en Uruguay a esta altura de la vida, ¿no? Pero en alguna parte puede haber algún espectador que conozca a China Zorrilla por una película, entonces es mujer de cine. U otro que conozca a China Zorrilla por la televisión, entonces es mujer de televisión. ¿Cómo son esas experiencias que has hecho?
Yo creo que los actores somos actores de teatro. No hay nadie que diga: yo tuve ocasión desde chica de ser actriz de televisión. Si querés ser actor, querés ser actor, y si sos actriz, sos actriz. Después, hoy en día, el mundo te lleva a la televisión, que es fundamental. Por lo menos lo es en la Argentina, donde yo vivo hace tantos años, porque te catapulta a nivel popular como no lo hace nunca ningún espectáculo de teatro.
Claro.
Eso es, negar eso es totalmente absurdo. Yo eso concretamente
es un multiplicador.
Totalmente. Yo llegué a la Argentina y me conocí a la gente de teatro, me conocían los críticos, la Comedia Nacional había ido a la Argentina, una temporada muy exitosa, habíamos ido con la compañía de Taco Larreta, yo había ido antes con Ars Pulcra. Entonces hay muchos argentinos que iban a Montevideo, pero la masa del pueblo no me conocía. Y Alberto Migré, el gran autor mago de las telenovelas famosas, me llamó para ofrecerme un papel. Y yo primero pensé, qué barbaridad, yo no voy a hacer una telenovela. Me pareció que estaba bajando del Olimpo. Y después dije, yo estoy en Argentina, lo voy a hacer. Entonces, si tú capitalizas esa popularidad para hacer Las cartas de Bernard Shaw o hacer Emily, es una maravilla. O sea que yo tengo una enorme deuda de gratitud con Alberto Migré. Primero fue en Pobre Diabla esa novela que hice, después fue en Piel Naranja, una obra que hice con Marilina Ross, la primera era con Solita Silveira. Y esas cosas todavía la gente las recuerda. Y eso me hizo saltar escalones, te das cuenta, quemar etapas. Yo llegaba, tenía casi 50 años cuando llegué a la Argentina. Yo ya era una señora grande, te das cuenta. Mucho más que el cine, que las películas que puedo haber hecho, salvo algunos casos como...
¿Y de las experiencias del cine?
Esperando la carroza y darse cuenta, sí. Fueron dos películas que creo que hubieran hecho por mí lo que hizo la telenovela, porque fueron dos películas, enorme repercusión de público.
Algunos fotogramas, en este caso sonogramas, de Esperando la carroza, la película de Alejandro Doria, basada en la obra del mismo nombre de Jacobo Laxner. China Zorrilla y Juan Manuel Tenuta, coterráneos y casi contemporáneos, ahora en acción.
Hola. Sí. No, aquí no hay ninguna pirula. Y haz el favor de atender cuando suene.
No pienso moverme de este sillón.
Che, 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 che. Que yo no descanso nunca y no hago tanto escombro, ¿eh? A mí también me hubiera gustado quedarme en la cama hasta las 11. Pero vos tuviste la prodigiosa idea de invitar a almorzar a tu hermano Antonio y a Nora.
Les hubieras dicho que no vinieran y basta.
Oh, ¿y privarte de los mimos que te hace Nora?
¿Qué mimos?
¿Qué pasa con el agua? ¡Hice ravioles! ¡Quiere tragedia mayor! ¡Pero sabés el trabajo que da una casa!
Mi vieja quedó viuda a los 38 años y con 4 hijos.
Sí, ya conozco el tango.
Trabajaba todo el día.
Sí, cocinaba, surcía, tejía, lavaba para afuera y seguramente jodía. Y jamás se le oyó una queja. Me lo contaste 1,000,000 veces. Pero yo soy de carne y ella de fierro.
Pobre vieja. Cuando pienso en todo lo que sufrió y en la poca felicidad que tuvo.
Si son ellos, me pego un tiro.
¿En qué experiencias de cine tuviste más feliz, más plena, tuviste más plena?
Bueno, me gustó mucho darse cuenta, porque la idea de filmar esa historia fue mía. La historia era una historia real. Pero esa película, para mí quizás fue la más importante, tenía un papel estupendo que Jacobo Laxner, mi amigo de toda una vida, me escribió un poco a mi medida, donde había una famosa escena en la mitad de la película con Brandoni, una escena de 9 o 10 minutos, que es de los textos más lindos que yo he dicho en cine.
Luz, cámara, acción, un pasaje de Darse cuenta, la película de Alejandro Doria.
Yo me entiendo con la vida. Ella no me tiene mucha simpatía, pero yo a ella sí. Y a Carlos. Yo tengo 50 y... tengo casi 60 años. Soy soltera. No tengo... No virgen, ¿eh? No confundamos la arena con el gofio. Pero soy soltera. No tengo hijos. Trabajo como una burra en el hospital. Y cuando vengo aquí, ¿sabes lo que hago? Trabajo como una burra. Cuidando una vieja inválida. Claro, es mi madre. Yo la quiero, pero... Es una vieja pesada. Ya la oíste. ¿Y sabes una cosa? A mí me gusta la vida.
No, yo estaba pensando, llegando a redondear este encuentro tan lindo, que bueno, todo lo que a ti se te quiere y se te admira en el Uruguay, en Argentina, en toda el área latinoamericana, es no solo producto de tu talento como actriz, de tu vitalidad y tus ganas de saber y de conocer, que es evidente cuando está cerca tuyo, sino también de una dignidad personal, que queda muy clara en todo el periodo de la dictadura, de lo cual no hablamos. Tú tuviste una ubicación humana muy precisa en todo eso.
Sí, la tuve yo como la tuvo mucha gente. Lo que pasa es que lo que uno hace está muy en la vidriera, ¿no? Yo me opuse siguiendo una tradición democrática de mi familia que ya le había costado el exilio a mi abuelo Juan Zorrilla, que fue en su exilio en la Argentina, donde él escribió Tabaré, donde él enviudó, donde él quedó con 5 hijos, joven y viudo, en la Argentina, por sus convicciones democráticas, que yo heredé directamente de papá, y esas tradiciones yo no las podía traicionar y realmente me dolieron, pero como si me estuvieran pegando en el cuerpo. Y tuve una actitud notoriamente de repudio en la Argentina, en un programa de televisión, donde yo hablé de lo que había pasado en el Uruguay, y después en un 25 de agosto organicé una ida al pie del monumento Artigas que hizo papá, todos los uruguayos con un fumo negro en el brazo, en duelo por nuestro país, que había salido de los carriles de la democracia, que eran un poco nuestro orgullo tan legítimo, ¿no? Y eso me costó caro, me costó 9 años de no poder actuar en el Uruguay. No solamente eso, no entraban mis películas. Hoy nos acordábamos con Mario Benedetti que aceptaron dar la tregua si se sacaba de los títulos el nombre de Mario y el mío.
El autor
de la novela, y yo hacía un papel chico, pero eran, en fin. Y curiosamente crucé el río y en la Argentina había una situación similar política, y ahí viví un poco a veces a los saltos, un poco asustada, con algunas llamadas telefónicas y algunas cartas, pero aquí estoy para contarlo.
Ya hacia el final de este programa, dedicado a los 90 años de China Zorrilla, elijo una canción que alude a aquellas dos realidades represivas de ambas orillas que la actriz evocaba en el final de aquel diálogo en Milán. Los que iban cantando en No Tengo Palabras, de Luis Trochón.
No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar. Yo no estaré nunca a tu lado, aunque me encierres o me persigas, es que no dejas, cariño, hablar. Siempre igual, siempre callar, tú tienes la verdad y a los demás humillas sin razón. Entiendes, tienes que aceptarlo, ya es hora de cambiar.
Cariño, ya no grites ni amenaces. Termina con esta tortura o no te das cuenta que lo nuestro nunca existió. Es mejor que vuelvas donde estabas, sí, donde estabas, con tu soledad.
Jamás podrás echar al mar mis versos, mi canción, pues yo no soy ni quiero ser igual que los demás. ¿Entiendes a quienes engaña un poco de placer? No tengo palabras, es que no dejas, cariño, hablar.
Es hora de bajar el telón en este encuentro con Concepción China Zorrilla, o sea que vamos a la ficha técnica. En En materia de palabra incluimos el encuentro con aquella china zorrilla de 67 años en Milán, Italia, en los estudios de televisión de la RAI en 1990, durante un programa dedicado al Uruguay por el periodista italiano Gianni Minà, en pleno campeonato mundial de fútbol. Hubieron franjas de música, Juan Sebastián Bach en manos de Atahualpa Yupanqui, el fragmento inicial, que estamos oyendo de nuevo, de La Isla de los Ceibos, de Eduardo Fabini, por la Orquesta Sinfónica del Sodre, dirigida por Lamberto Baldi. Alfredo Zitarrosa en una canción de Gustavo Beitelman y Leonardo Castillo, de la película Los Gauchos Judíos, de Juan José Jusid. Y finalmente, No Tengo Palabras, de Luis Trochón, por el grupo Los Que Iban Cantando. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, con asistencia técnica de Efraín Molina. Chau, amigos.